RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Cinco Continentes. Un programa realizado por el área de internacional de Radio Nacional de España. Con Mario Borrego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cinco Continentes. La respuesta de China a los aranceles de Trump ha hecho que los principales mercados bursátiles del mundo hayan tenido una nueva jornada aciaga. Pekín no se achanta y responde con aranceles del 34% a las importaciones estadounidenses, además de otras medidas. La guerra comercial entre las dos grandes potencias económicas del mundo es ya parece un hecho y las bolsas se resienten con caídas muy significativas. Trump insiste en que no dará marcha atrás y reclamaba hace unos minutos al jefe de la Reserva Federal, a Jerome Powell, que recorte impuestos. Así están las cosas, en unos minutos les damos más detalles, pero primero vamos con un breve sumario. Mario, que no está en ti, André. Antía, ¿qué tal?
Hola, Mario, buenas tardes. Vamos a seguir hablando de aranceles, pero desde otro punto de vista, desde el del continente africano. Vamos a tener una entrevista sobre el tema. También estaremos en Corea del Sur, donde la Corte Constitucional ha destituido al presidente Yoon Suk Yeol, al que, recordemos, acusó de violar los principios del Estado de Derecho y la democracia con su fallido intento de imponer la ley marcial en el país hace 4 meses. Hablaremos también sobre la decisión de varios países que hacen frontera con Rusia sobre volver a utilizar minas antipersonales, algo prohibido desde el Tratado de Ottawa, y de cómo Londres se convirtió en un destino privilegiado de las élites rusas tras la caída de la Unión Soviética.
Gracias, Santi. Hasta luego.
Hasta luego.
Cinco Continentes, de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Radio 5.
Tal y como se esperaba y había dejado de entrever, China, el gigante asiático, ha respondido hoy con dureza a los aranceles impuestos por Donald Trump, imponiendo, de forma recíproca, gravámenes del 34% a las importaciones de los Estados Unidos, sancionando a determinadas empresas estadounidenses o restringiendo, por ejemplo, el acceso a algunas tierras raras. En fin, una serie de movimientos en represalia a lo anunciado por Trump hace unas 48 horas. Nos lo va a contar nuestra corresponsal en China, en Pekín, Yolanda Álvarez.
Buenas tardes. El gobierno chino responde a los últimos aranceles de Trump con la misma reciprocidad y contundencia. A partir del 10 de abril aplicará un 34% de tasas a todos los productos de Estados Unidos, lo mismo que Washington anunció hace 2 días para China. Hasta ahora, Pekín había intentado no entrar abiertamente en la guerra comercial y había anunciado contramedidas limitadas contra algunos sectores. Pero parece que la paciencia de la segunda economía del mundo se agota. Pekín también restringe desde hoy las exportaciones de otras 7 tierras raras, de las que China es el mayor productor mundial. Extrae y procesa un 80% de esos minerales, indispensables para el desarrollo de la alta tecnología, que se emplean, por ejemplo, en la fibra óptica, en la industria aeroespacial y en defensa. China también incluye otras 27 empresas y entidades estadounidenses en su lista de control de exportaciones y entidades no confiables. Así que la guerra comercial entre los dos titanes ya está servida.
Gracias, Yolanda. En Estados Unidos la bolsa ha abierto con nuevas pérdidas, aunque la nota positiva ha llegado de la mano de unos datos de empleo en marzo mejores de lo esperado. Esas cifras han servido al presidente Donald Trump para sacar pecho y pedir a sus ciudadanos que aguanten. El mandatario en redes sociales ha referido además a la decisión china de imponer más aranceles en respuesta a los suyos y reclama ahora al jefe de la Reserva Federal que recorte impuestos. Nos lo va a contar mucho mejor desde Washington nuestra corresponsal María Caro. María, buenas tardes.
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Pues la de ayer fue una jornada de pánico en las bolsas, no vista desde los días de la pandemia, y la de hoy pues parece que lleva el mismo camino, con los índices del mundo entero cayendo y también los índices estadounidenses. Hoy, por ejemplo, JP Morgan ha calculado que hay un 60% de posibilidades de que los Estados Unidos entren en recesión, los consumidores, algunas industrias tienen miedo. Ante todo ello, Donald Trump y su equipo aplican la teoría de que esto estaba previsto y usan un paralelismo médico. Dicen que la economía estadounidense era un enfermo grave que acaba de ser sometido a una operación muy severa y que ahora hay que dar un tiempo para que se recupere. I think it's going very well. Creo que la cosa está yendo muy bien, decía anoche el presidente de los Estados Unidos tras el primer batacazo en las bolsas y antes de subirse al helicóptero. Hoy, en su red social, dejaba uno de sus mensajes diciendo que sus políticas no van a cambiar, que es un gran momento para los inversores, para que los inversores vengan a los Estados Unidos y se hagan millonarios, les dice literalmente. También ha respondido a China, le dice que se ha equivocado y que está jugando mal sus cartas. En general, lo que intenta transmitir Donald Trump es una sensación de optimismo que no comparte aquí todo el mundo, no comparte el presidente de la Reserva Federal, que ha tenido hoy una intervención en una conferencia, y en ella Jerome Powell ha dicho que los aranceles de Donald Trump han sido más drásticos de lo esperado. And the same is likely to be true of the economic effects, which will include higher inflation and slower growth. Y que más drásticos serán también sus efectos en la economía, augurando un aumento en la inflación y un descenso en el crecimiento económico. Trump, en sus redes sociales, ya le ha dicho también que se deje de discursos y que baje los tipos de interés. Así que, como veis, ha sido un día intenso, está siendo un día intenso en las bolsas, en lo económico, un día intenso de Donald Trump en sus redes sociales, por ahora solo en sus redes sociales, porque en medio de esta marejada económica, de esta situación turbulenta, el presidente de los Estados Unidos se ha ido a Florida para participar en un campeonato de golf.
Bueno, lo que estamos viendo, María, esto es novedoso, es que algunos senadores y congresistas republicanos de mucho peso están alzando la voz, ¿no? Están preocupados con estas con estos aranceles. Hemos escuchado a Rand Paul, Ron Tillis, hoy mismo a Ted Cruz, que normalmente defiende a capa y espada al presidente Trump. O sea que preocupación hay, desde luego, en las filas republicanas. Ya veremos a ver qué hace Trump estos próximos días. Lo iremos contando.
Claro. Pues nada. Que se suman dos cosas aquí, ¿no? Esa preocupación que tú dices que hay entre muchos republicanos, y luego el otro tema, que es que de nuevo Donald Trump se ha saltado al Congreso, ¿no?, para imponer estos aranceles. Al declarar que el país vive en una situación de emergencia, pues él impone los aranceles porque él quiere, saltándose al Congreso, que debería tener un voto y debería ser quien decida realmente. Así que se suman dos cosas, esa preocupación y ese de nuevo pasar por encima del Congreso.
Gracias, María. Buen fin de semana.
Igualmente.
Todos estos aranceles de Trump también tienen objetivos en América Latina, ¿no? En países sudamericanos como Brasil, que es quizás la gran economía de la parte sur del continente. La economía brasileña se le va a imponer un 10%, también a Colombia, Ecuador, en fin. Guatemala, no se escapa a nadie. Vamos a conocer más datos sobre esto y cómo van a reaccionar estos países con nuestra corresponsal en Bogotá, Beatriz Diaño.
Aunque Colombia no ha sido la peor parada, con una tarifa del 10%, los empresarios ven con preocupación los aranceles impuestos por la administración Trump, tal y como señala Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior.
Estamos poniéndole barreras al comercio y eso no resulta bueno. Yo creo que el comercio libre, el comercio abierto, sin restricciones, beneficia a todos.
Por otra parte, Díaz señala que el hecho de que la tasa del país tropical sea de las más bajas lo sitúa con cierta ventaja sobre aquellos que más pagan. Siguiendo esta misma línea, la canciller Laura Sarabia ve una oportunidad para posicionar los productos nacionales en el extranjero.
Lo vemos como una posibilidad de nuestro país, no solo de lo que venimos hablando, de diversificar mercados, sino esta es una oportunidad para que nuestros productos sean competitivos, incluso en el mismo mercado estadounidense.
Ecuador y Perú también tendrán aranceles del 10%, sin embargo, Venezuela o Nicaragua, con el 15 y 18% respectivamente, son los más castigados con las tasas más elevadas de Latinoamérica, una medida que no parece preocuparle demasiado al presidente Nicolás Maduro.
Perturbación que se presente, la estamos enfrentando, la enfrentaremos la superaremos como siempre.
Petróleo, oro, cobre, café o plátano son algunos de los productos que la región andina exporta al mundo. Por otra parte, el contraataque de China a las medidas de la Casa Blanca ha provocado la devaluación de monedas locales como el peso colombiano. En el país también se han desplomado este viernes los precios de los carburantes, que se han situado en niveles de pandemia.
El plan arancelario de Donald Trump está causando de momento estragos en las bolsas mundiales. Los países contra los que se dirigen estas tarifas meditan sus respuestas, especialmente aquellos que pueden hacer daño a Estados Unidos con represalias, como por ejemplo China o los estados de la Unión Europea. El caso de África es distinto, pero muchos países del continente no escapan a esta política tan agresiva del mandatario estadounidense. Vamos a hablar sobre todo ello con Soraya Aibar. Ella es periodista, politóloga y directora de la web África Mundi. Soraya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
Mi primera pregunta es, ¿cómo pueden afectar los aranceles de Trump al continente africano? Porque, claro, estamos hablando de la Unión Europea, China, India, Canadá, México, etcétera, pero en África supongo que va a haber bastante sufrimiento también.
Sí, desde luego, buena pregunta. Evidentemente, si Trump impone nuevos aranceles a productos africanos, el impacto se va a sentir de diferentes formas, ¿no? Yo destacaría sobre todo la pérdida de acceso preferencial al mercado estadounidense por parte del continente africano. Lo vamos a ver directamente bajo programas como el AGOA, que es el African Growth and Opportunity Act, que es este programa que permitía el acceso libre de aranceles a ciertos bienes. Ahora bien, si Trump está imponiendo esos nuevos aranceles o revoca estos beneficios, desde luego habrá una pérdida de acceso preferencial, ¿no? No solo eso, sino que además estos productos africanos van a ser más caros y menos competitivos en Estados Unidos, afectando a sectores especialmente importantes en países como la industria del textil, la agricultura o las manufactureras ligeras, ¿no? Uh-huh. Y luego también hay otros impactos, como el aumento de la presión económica interna, evidentemente, el acercamiento a otros socios, o el impacto político y geoestratégico básico.
Hay países africanos, y ha llamado mucho la atención esto, que han sido castigados con tarifas muy altas, ¿no? Llama la atención el caso de Lesoto, pero evidentemente hay otros, Kenia, las Islas Mauricio o Sudáfrica, ¿no? Pero ¿por qué hace esto Donald Trump con estos países, con los que apenas tiene una relación comercial, salvo el caso evidentemente de Sudáfrica, que es quizá la gran potencia económica del continente?
La verdad es que es bastante llamativo, bastante paradigmático, por ejemplo, en el caso de Lesoto, ¿no? Un país extremadamente pequeño, montañoso, que ha vivido prácticamente en exclusiva por y para la exportación textil a Estados Unidos, sobre todo gracias al programa que comentaba de AGOA, ¿no? Y además, sin venir a cuento, por así decirlo, ¿no?, ha sido el más golpeado por los nuevos aranceles de Trump, hasta en un 50%, con el argumento, dicen Estados Unidos y dice Trump, de proteger la industria nacional, ¿no? Realmente, sin embargo, Lesoto ni siquiera representa una amenaza comercial significativa. Claro. Y su industria es muy modesta, pero también es vital para su economía. O sea, es muy grave realmente, pero tampoco es un caso aislado dentro del continente, como tú decías. Eswatini, Kenia, Madagascar, Malawi también han recibido estas subidas arancelarias que comparten un patrón común y que también son un sinsentido más, ¿no?, a todas estas nuevas administraciones de Trump.
Uh-huh. Además, es que es curioso, porque Trump argumenta que los aranceles son consecuencia de cómo Estados Unidos ha sido timado durante muchos años por los distintos países, ¿no? Que no parece claro, o no parece evidente, o no parece sencillo explicar que Lesoto esté timando a Estados Unidos. Bueno, en el caso de Lesoto, por ejemplo, pero evidentemente sí, en otros casos. Pero es que el caso de Lesoto es tremendamente peculiar.
Sí, el caso de Lesoto es tremendamente peculiar y no sigue ningún tipo de patrón geopolítico como sí que hemos visto en otros casos como el de Sudáfrica, ¿no?, que es mucho más claro.
Hablamos de Sudáfrica en esta segunda etapa de Trump en el poder, en la Casa Blanca. Parece que hay cierta animadversión hacia el país que tiene que ver con Elon Musk, ¿no? ¿De dónde viene esta especie de guerra que estamos? Porque Trump está siendo bastante duro, ¿no?, con Sudáfrica.
Sí, desde luego, la relación entre ambos países ha sufrido un deterioro notable y realmente parte de una dimensión personal e ideológica, ¿no? Todo empieza con una ley de expropiación de tierras sin compensación que impone y que impulsó el gobierno sudafricano en 2024. En esa ocasión, Sudáfrica justificó esta medida como una corrección histórica del apartheid, ¿no? Esto, de repente, generó grandes alarmas en los círculos conservadores estadounidenses y especialmente de la mano de Elon Musk, como sudafricano de nacimiento, ¿no? En este caso, Musk, que poseía y cuya familia posee tierras en Sudáfrica, presionó directamente a Donald Trump como presidente de Estados Unidos, quien ya ha reaccionado rápidamente, ha suspendido la ayuda al desarrollo a Sudáfrica, ha retirado a Sudáfrica como socio de cooperación militar, incluso ha ofrecido asilo político a estos grupos de Afrikaners, ¿no? Uh-huh. Evidentemente influye mucho también que Sudáfrica pertenezca al grupo de los BRICS, un grupo que Trump abiertamente ha dicho y ha manifestado su contrariedad, ¿no?
Pero es que es curioso porque Rusia también forma parte de los BRICS y a Rusia no se le ha impuesto ningún arancel y de hecho Trump está, pues por así decirlo coloquialmente, de colegueo con Vladimir Putin últimamente. Evidentemente aquí hay razones más allá de las económicas y los intereses de Trump evidentemente se han dejado ver muy claramente, ¿no? Sudáfrica no le interesa ahora porque no tiene la relevancia que tiene Rusia en el conflicto de Ucrania y por esto pues Rusia igual se ha escapado esta vez. Pero vaya que Rusia forma parte de los BRICS y eso no implica que haya sido castigada con aranceles.
Desde luego. O sea, en general, generalmente existe un repliegue del interés estadounidense sobre el continente africano. Ya se ha visto con la revocación incluso del USAID, ¿no? A Trump no le interesa seguir colaborando y cooperando con el continente africano, ni siquiera en materia humanitaria, ni ahora mismo tampoco en materia comercial, a excepción de ciertos lugares donde sí que hay un interés geoestratégico, como puede ser evidentemente en el cuerpo de África, por las rutas comerciales, o bien en otros lugares o enclaves, como sí que son Marruecos, por ejemplo, con todo el tema del Sáhara Occidental.
Todo esto, evidentemente, parece claro que va a alejar a los países africanos de Estados Unidos, ¿no? A lo mejor Washington ahora encuentra más dificultades para encontrar socios dispuestos a colaborar con ellos en el continente y claramente también yo creo que la política arancelaria de Trump va a empujar aún más a los países africanos a los brazos de quien lleva ya ventaja en el continente desde hace unos años, ¿no? Que no deja de ser otro que China.
Sin duda alguna, esta nueva política de aranceles y de ruptura diplomática total marca un punto de inflexión, no solo la relación entre África, el continente africano con Estados Unidos, sino que además acelera un proceso que ya veníamos viendo desde hace años hacia otros socios, como puede ser China, ¿no? China ya es desde hace tiempo un socio comercial preferente para muchos países africanos, no solo en la compra de materias primas, de recursos naturales, sino también en inversión fuerte en infraestructura, en tecnología, en energía, en telecomunicaciones. Y ya no solo China, que también es muy importante que lo tengamos en cuenta, sino otros socios, otros actores estratégicos que están aprovechando esa salida de Estados Unidos y que incluso países africanos están abrazando porque prefieren comerciar y prefieren relacionarse con ellos, como pueden ser Turquía, como puede ser Arabia Saudí, como puede ser Emiratos Árabes Unidos, Qatar o India, ¿no? Estos países están invirtiendo ya miles de millones de euros y en acuerdos bilaterales que van a aprovechar el vacío que deja desde luego Estados Unidos.
Además, mencionabas antes USAID, ¿no? USAID. La política de la Oficina para el Desarrollo de los Estados Unidos, que aportaba muchísimo dinero y muchos programas de ayuda humanitaria en África, esto va a causar también un enorme perjuicio y, claro, esto genera también un malestar que otros países igual saben pescar en río revuelto.
Sí, desde luego USAID va a dejar un vacío, ¿no? Que bueno, que también, hablándolo con colegas periodistas africanos, incluso personas de a pie, ¿no? Sociedad civil en diferentes países africanos, también lo siente como una oportunidad, ¿eh? La salida de o la pérdida de influencia económica que ejerce Estados Unidos en USAID y que va a perjudicar evidentemente al continente africano, también es una oportunidad para reapropiarse los propios países africanos de sus propias narrativas, de sus propias cooperaciones y de su propia influencia como países de per se, ¿no? Sin depender de la ayuda externa que siempre han, ha dependido el continente africano, en cierta forma.
Lo malo es que eso es a corto plazo. A ver, eso se puede entender, yo creo, y es verdad que puede suceder a medio plazo, pero que a corto plazo el daño va a ser,
desde luego,
va a ser importante.
Desde luego que a corto plazo va a ser duro, pero bueno, hay que trabajar también en el medio y en el largo, y creo que hay muchos gobiernos africanos que ya lo están planteando. Sí,
sí, es verdad que la soberanía africana pasa por dejar de depender tanto de las economías occidentales, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué sucede. La verdad que está muy incierto el panorama, evidentemente no solo en Europa o en Asia, sino también en África, un continente con ingentes, enormes recursos energéticos, donde siempre hay muchos intereses depositados, como estamos viendo, por ejemplo, en la República Democrática del Congo. Y, y bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede finalmente con esta ronda arancelaria tan agresiva que ha anunciado Trump. Soraya Ibar, periodista, politóloga, directora de la web Africa Mundi, muy recomendable. Soraya, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer.
La Corte Constitucional de Corea del Sur ha destituido al presidente Yoon Suk-yeol, al que acusó de violar los principios del Estado de Derecho y la democracia con su fallido intento de imponer la ley marcial en el país hace 4 meses. Nos trae todos los datos nuestra compañera Aurora Moreno. Hola, Aurora.
Buenas tardes. Sí, el Tribunal Constitucional ha puesto fin con esta decisión a 4 meses de crisis en los que los surcoreanos han vivido momentos sin precedentes en la historia del país asiático. El presidente interino del Constitucional, Moon Hyun-bae, lee el fallo en el que se determina que el hasta ahora presidente, el conservador Yoon Suk-yeol, violó los principios básicos del Estado de Derecho y perjudicó seriamente la estabilidad de Corea del Sur y utilizó a las Fuerzas Armadas con fines políticos al decretar la ley marcial. Se ratifica de esta forma la inhabilitación del dirigente que ya votó la Asamblea Nacional el pasado 14 de diciembre. El tribunal ha adoptado una decisión política completamente inaceptable para la ley, ha criticado el abogado de Yoon Suk-yeol, pero en las calles de Seúl se recibía así el fallo judicial. Han sido 4 meses en los que los surcoreanos han visto al presidente de la Asamblea Nacional trepando por el muro de la Cámara para entrar en el edificio parlamentario, rodeado por la policía y el ejército en la noche del 3 de diciembre, y poder dar inicio a una convulsa sesión extraordinaria en la que se votó revocar la ley marcial decretada horas antes por el presidente Yoon Suk-yeol y que él mismo retiró 6 horas después. Hubo 2 operativos para detener al mandatario atrincherado en su residencia oficial, la vandalización de un tribunal de Seúl y agresiones a policías y periodistas en las protestas masivas que se extendieron por todo el país. El ya expresidente, que aseguró haber impuesto la ley marcial para frenar actividades antiestatales de la oposición, a la que acusaba de paralizar el gobierno y estar alineada con Corea del Norte, se ha disculpado en un comunicado por no cumplir con las expectativas. El principal partido de la oposición, el Partido Democrático, ha calificado este viernes de día histórico. En los próximos 2 meses, los surcoreanos tendrán que ir a las urnas para elegir a su presidente en un clima cada vez más polarizado. El partido gobernante no tiene un candidato claro. Las encuestas dan como favorito al líder opositor del Partido Democrático, que ya era mayoría en el Parlamento y perdió por estrecho margen los comicios de 2022. Su candidato, Lee Jae-myung, tiene pendientes 2 juicios por soborno o corrupción.
Algunos conflictos están sirviendo como excusa para que ciertos países vuelvan a utilizar armamento que no debería utilizarse jamás. Es el caso de las minas antipersona, cuya prohibición quedó regulada hace ya tiempo en la Convención de Ottawa. Recientemente, algunos países que comparten frontera con Rusia, como los países bálticos o Finlandia, parecen estar volviendo a abogar por la utilización de las minas en su frontera. El impacto de este tipo de armamento es claro. Un 80% de las víctimas son civiles y años después de que acabe el conflicto, las minas siguen siendo una amenaza terrible. Vamos a hablar sobre ello con Gilles Carbonnier, él es vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja. Gilles, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, muy bien.
Gilles, el monitor que verifica el impacto de las minas antipersonas en el mundo ya dejó claro en su informe que su uso está al alza. En 2023 el número de víctimas entre muertos y heridos creció un 22% hasta las 5.700. ¿Qué impacto puede tener esta nueva tendencia que estamos viendo de potenciar su uso en las poblaciones civiles?
Sí, bueno, nosotros estamos sumamente preocupados por esa tendencia, porque el Tratado de Ottawa, que prohíbe el uso de minas antipersona, ayudó mucho después del 1997 a reducir el número de víctimas de minas antipersona y, como el informe dice, pero nosotros también lo vemos en el terreno con nuestros médicos, la gran mayoría de las víctimas son civiles y sobre todo niños. Y entonces esa tendencia ahora de ver que algunos países que son miembros y han ratificado la Convención de Prohibición de Minas Antipersona, que ahora dicen hay contenciones internacionales que están aumentando, queremos retirarnos de este tratado, es sumamente alarmante, porque esas armas tienen un efecto indiscriminado, afectan sobre todo a civiles, uh-huh. Y años después que el conflicto se ha resuelto, y entonces nosotros llamamos a los estados para que no se retiren, pero al contrario, para que realmente se vuelve un convenio universalmente ratificado. Ahora estamos con unos 164 estados que son miembros, y es muy importante, sobre todo ahora con algo como 120 conflictos armados en el mundo, con tensiones fuertes, mantener este compromiso hacia un mundo libre de minas.
Uh-huh. ¿Cómo convencer a los gobiernos que vuelven a apostar por el uso, ¿no?, la utilización de las minas, probablemente además con el visto bueno de la mayoría de sus votantes, de que no lo hagan? Esto a mí me parece ciertamente complicado.
Sí, bueno, hay que movilizarse como lo hacemos nosotros con Cruz Roja de Finlandia, de los países bálticos, con las sociedades nacionales de Cruz Roja también de Noruega, de Suecia, etcétera. Nos movilizamos para explicar primero las consecuencias humanitarias, pero también el costo de retirar a las minas, que es enorme después de los conflictos, y además ahora a nivel de seguridad se ve que se usa muchos otros tipos de armas que son más precisos y móviles, y no indiscriminados como las minas que se meten en bajo la tierra, uh-huh. Y que después pueden de repente herir y matar a civiles, a niños, etcétera, de manera no discriminada.
¿Temen ustedes que, influidos por Estados Unidos, que no es firmante de la Convención de Ottawa, otros estados de la Unión Europea, miembros de la OTAN, puedan seguir los pasos de estos cuatro países que han anunciado su retirada?
Bueno, no es en el interés de ninguno a nivel de política de seguridad de entrar en un como en círculo de descendente de disminución de las protecciones que existen en tiempo de guerra justamente bajo el derecho internacional humanitario. Ahora es realmente más importante que nunca fortalecer el compromiso con los convenios humanitarios y con el derecho internacional humanitario, y es en el interés de todos países de gran poder como países más pequeños y estados más pequeños. Y entonces nosotros, con también las sociedades nacionales de Cruz Roja en cada país, entramos en un diálogo con los estados, pero también es importante movilizar a la sociedad civil, a los parlamentarios, para que entiendan la experiencia que nosotros tenemos como organización humanitaria en los frentes, ahora que sea en Ucrania, en Sudán y en muchos otros países, donde nosotros vemos las consecuencias y vemos también los límites que tiene ese tipo de armas como minas antipersona, que tienen un costo humano absolutamente enorme y no sirven en términos de, bueno, de política de seguridad como unos pueden pensar sin tener esa experiencia de terreno.
Justo esta semana, y aludiendo a lo que me comentaba usted hace unos minutos en torno a lo difícil, ¿no?, y el coste tan enorme que supone retirar las minas, escuchábamos al gobierno de Croacia prever que en 2026 el país podría declararse libre de minas antipersonales 29 años después de que acabara la guerra. Esto, Gilles, da una dimensión de lo que cuesta, ¿no?, limpiar el territorio, casi 30 años.
Exactamente. Estaba en la gran conferencia de revisión de la Convención de Prohibición de Minas Antipersona que pasó en noviembre pasado en Camboya. Y es lo mismo o peor aún que en Croacia, porque décadas y décadas después del fin del conflicto, a diario o a semana hay nuevas víctimas civiles, niños sobre todo, de esas armas que todavía están bajo tierra, y eso es experiencia que realmente tiene que alentar a estados a trabajar para reesforzar la prohibición y no tener esa tendencia que vemos, que realmente es muy alarmante, que con tensiones que están en aumento sería un tiempo para retirarse de tal convenios humanitarios.
Ya por último, Gilles, la situación en Ucrania, ¿no?, tras la invasión de Rusia en el 2022, está favoreciendo que se vuelva a ver armamento que pensábamos que no se volvería a utilizar, ¿no? Por ejemplo, las bombas de racimo, pero evidentemente también las minas antipersona. La frontera entre ambos países, esa zona del frente, está plagada cada vez más de minas, ¿no?, de minas antipersona. ¿Qué impacto está teniendo en esas zonas del frente y, sobre todo, qué expectativas se abren para las poblaciones que viven allí o las que incluso puedan acabar regresando si es que se logra un alto al fuego? Porque regresar allí con tal cantidad de minas colocadas en la zona, pues parece ciertamente muy arriesgado.
Sí, para también con el Tratado de Prohibición de Bombas de Racimo, era la misma razón que llevó a la comunidad internacional tener esta convención internacional. Es justamente porque sabemos que rende la reintegración de la población después del conflicto muy difícil, sino imposible, porque la agricultura no puede otra vez tenerse, bueno, los campesinos no pueden regresar a sus campos porque están contaminados de armas que no han explotado, y eso tarda décadas y cuesta realmente muchísimo en poder limpiar y descontaminar los terrenos para que la población pueda finalmente regresar a sus tierras. Entonces, es también una razón adicional para realmente trabajar todos juntos hacia un mundo libre de tal armas que no hacen sentido.
Pues Gilles Carbonnier, vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, muchísimas gracias, Gilles, por estar hoy con nosotros.
Bueno, muchas gracias y que vaya bien.
Con la caída de la Unión Soviética, el Reino Unido se convirtió en destino privilegiado de las élites rusas hasta el punto de que la capital británica recibiera el apodo de Londongrado. La invasión rusa de Ucrania ha frenado en seco este fenómeno, pero los mecanismos que permitieron a los oligarcas asentar su poder financiero en la capital siguen activos. Es un reportaje de nuestro corresponsal en Londres, Guillaume Bontux.
Desde el inicio de la invasión rusa, el Reino Unido ha sido uno de los más próximos aliados de Ucrania. Junto con Alemania, es el país europeo que más ha apoyado a Kiev, económica y militarmente, mostrándose partidario, además, de una mano dura con Moscú.
It means increasing the economic pressure on Russia, accelerating new, tougher sanctions.
El gobierno británico aboga por mantener e incrementar las sanciones económicas contra Rusia. Lo repetía el primer ministro Keir Starmer en París la semana pasada. En los últimos 3 años, el Reino Unido ha sancionado a más de 1.700 individuos y cerca de 400 empresas rusas.
The UK sanctions regime has gone from like 0 to 100, and it really has shut down.
El incremento de las sanciones británicas ha dañado los activos rusos en el país, explica la periodista de Bloomberg, Stephanie Baker, autora de un libro sobre estos mecanismos de castigo contra Rusia. Baker asegura que los grandes oligarcas se han visto afectados, con sus bienes embargados o confiscados. Símbolo de estas sanciones en Londres, Roman Abramovich, el ex dueño del Chelsea, a quien los aficionados siguen homenajeando de vez en cuando. Antes del conflicto, Abramovich y su familia tenían, además del club de fútbol, unas 70 propiedades en el Reino Unido, inmuebles, casas, terrenos, por un valor total que superaba los 300 millones de euros. Muchos de estos bienes están ahora embargados, el club fue vendido. La retirada de Abramovich se interpretó como el fin de una época dorada, cuando la capital británica se convirtió en destino privilegiado para la inversión y diversión de los ciudadanos rusos más ricos, hasta recibir el apodo de Londongrado.
It is the money laundering capital of the West.
Londres como capital occidental del lavado de dinero, define Elizabeth Chinfoss, profesora de sociología en la Universidad de Aston, en Birmingham, y autora de un libro sobre las élites rusas en el Reino Unido.
Historically came about over the last 20 plus years.
En las últimas 2 décadas y algo más, Londongrado ha crecido en estrecha relación con el dinero ruso que entraba en el país. Detrás de la idea está Tony Blair. En los 90 abre la economía británica a este dinero. Es una idea bastante cínica. Se pensaba que el dinero ruso o cualquier otro dinero sucio serviría para impulsar la economía y, más importante, se legitimaría este dinero al entrar en los circuitos financieros oficiales.
El gobierno laborista de la época impulsó, por ejemplo, las Golden Visa, un permiso de residencia a cambio de inversiones. Más de 2.500 rusos, entre ellos Abramovich, se beneficiaron de este mecanismo.
Londres se convierte en el destino favorito para los rusos ricos. Están a 3 horas de Moscú, tienen un entorno favorable para los negocios y las inversiones. Es seguro para las familias, tiene buenas escuelas y la sociedad británica es mucho más abierta que la francesa o la alemana para los rusos que llegan.
Los oligarcas invierten en arte, en medios británicos, en bienes inmuebles. A principio de 2022 se calculaba que había más de 32.000 millones de euros de inversiones de particulares rusos en el Reino Unido. A nivel empresarial, Gazprom, Rosneft y Lukoil, los 3 gigantes del gas y del petróleo, cotizaban en la capital británica. El valor del conjunto de las compañías rusas en el parque londinense, unas 30 en total, representaba más de 550.000 millones de euros. La influencia es económica y política, recuerda Elizabeth Chinfoss.
En 2020, un informe del Parlamento mostró que el número de miembros de la Cámara de los Lores que tenían relaciones comerciales de un tipo u otro con los rusos era enorme. No se encuentra ningún otro lugar donde haya tantos legisladores con este tipo de vínculos.
La invasión de Ucrania hace 3 años lo cambia todo para los rusos instalados en el Reino Unido. En las semanas siguientes, el gobierno multiplica los anuncios de sanciones.
And that means oligarchs in London will have nowhere to hide.
El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, asegura entonces que los oligarcas no tienen dónde esconderse en Londres. 3 años después, la realidad es un poco más complicada, nos cuenta John Hisershow, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Exeter.
Although Aunque se ha exigido a los rusos que vendan sus activos en el Reino Unido, aunque algunos estén embargados, seguimos teniendo muchos propietarios de bienes inmuebles que se esconden a través de sociedades offshore, a pesar de que la ley exige que se declare a los beneficiarios. En muchos casos, la ley no se aplica por falta de medios. Todavía queda mucho de Londongrado en el Reino Unido.
En 2022, el Ejecutivo británico adoptó una ley de delincuencia económica. Al año siguiente, otro texto, la Ley de Delincuencia Económica y Transparencia Corporativa. Ambas legislaciones sirven para luchar contra las actividades financieras ilícitas y la evasión de sanciones. El mes pasado, el gobierno laborista anunciaba haber congelado activos rusos por valor de cerca de 30.000 millones de euros desde el inicio de la invasión. El investigador John Hisershow reconoce que hay avances, pero advierte sigue funcionando el sistema financiero que sirve a los oligarcas para evadir las sanciones y esconder sus bienes. Son empresas, bufetes de abogados de la City que se dedican a eso.
El problema de Londongrado es que se produjo porque empresas y profesionales del Reino Unido lo permitieron. Son los facilitadores y ellos no tienen sanciones, están dentro de la economía del Reino Unido y trabajan según la ley británica. Las sanciones no les afectan, a pesar de defender a clientes sancionados y emprender acciones legales contra el gobierno británico.
Mientras no se sancionen estas empresas, dice Hisershow, será imposible luchar en el Reino Unido de forma eficiente contra el lavado de dinero de cualquier origen y tendremos que seguir hablando de Londongrado, aunque la presencia rusa ya no sea tan visible en la superficie.
Cinco Continentes, un programa realizado por el Área de Internacional de Radio Nacional de España.
Bueno, pues con este reportaje de nuestro compañero Guillaume Montoux hemos llegado al final de esta edición de viernes de Cinco Continentes. Ha sido una semana intensa, desde luego, con el anuncio de Donald Trump y sus aranceles y, evidentemente, las reacciones y las consecuencias que estamos viendo en los mercados de todo el mundo. Ya veremos la semana que viene pues qué es lo que sucede y lo contaremos aquí en Cinco Continentes. Vamos a dar las gracias hoy a David Gutiérrez en la técnica y a Irene Gil en la realización. Adiós, que tengo prisa. Chao.